Rompecabezas.
Primera zona.
-22 grados la temperatura actual en la ciudad de Montevideo, según la gente de AccuWeather. Lluvias para hoy, las probabilidades para el área metropolitana son del 55%.
Bien, bueno, mitad.
Apueste por las lluvias. Y según AccuWeather, llueve hoy y el resto de la semana no llueve. Otros pronósticos indican exactamente lo contrario. Que bueno, llueve hoy y el resto de la semana también.
Bueno, vamos a ver quién gana al final de la semana. Bien. Podemos hacer una penga.
Yo, es una cosa que no descarto. Negocio. Es una cosa que no descarto. Bien, vamos a empezar entonces con las noticias del panorama nacional. Y vamos a empezar justamente hablando del alerta que emitió hoy el INUMET, una advertencia, alerta de color naranja para los departamentos de Cerro Largo, 33 y Rocha por vientos fuertes que podrían alcanzar los 100 kilómetros por hora. Para los departamentos de Maldonado, La Valleja, Florida, Durazno, Tacuarembó y Rivera, el nivel de advertencia es amarillo. En ambos casos, el alerta está vigente hasta las 15 horas. El resto está en alerta verde, digamos.
Alerta verde es alerta de que no pasa nada.
O sea, no estén alerta. No. Efectivamente. Bueno, se esperan vientos fuertes, granizadas, actividad eléctrica y abundantes precipitaciones para las próximas horas. En Mercedes, la lluvia de ayer causó desbordes de cañadas, inundando decenas de casas. No fue el único lugar afectado. También en el este del país hubo afectación, ¿no?
Exacto, sí.
Bueno,
en varios lugares.
Sí, en la capital de Soriano la situación más compleja estuvo sobre la cañada de Los Hornos, donde había lugares en donde solo los bomberos podían acceder. En algunas casas modestas del barrio oeste, el agua ingresó a una altura de 1,20 m, llevándose todo a su paso. Otra de esas tormentas impactantes, tal vez no con la fuerza del viento que uno esperaba, pero sí con esta tromba de agua que cambió todo, ¿no?
Exacto, sí. Como dice ahí, llovieron 135 milímetros en 3 horas en Mercedes. Demasiada agua para una ciudad que es literalmente un pozo y tiene muchas zonas bajas donde no tiene un buen desagüe la ciudad y se provocan estas cosas, ¿no? Que casas que estén en esos bajos se inundan totalmente, ¿no? No tiene por qué ser solamente el Río Negro, que es lo más tradicional históricamente, sino zonas específicas como las cañadas o pasos que pasan cerca de la ciudad.
Sí, la semana que viene vamos a ver si abordamos una vez más el tema de clima, vamos a ver si traemos un par de amigos.
Sí. Algo saben de esto.
Saben, y son polémicos. Pero bueno, eso lo vamos a dejar para la semana que viene. Vamos a ocuparnos de un tema que ha sido preocupación de Rompecabezas en estos 2 años y 2 días, ¿no?
2 años y...
2 días, sí.
En realidad 2 días, claro.
Pues sí. De programa tenemos 2 años y 2 días, ¿no? Bueno, el tema de los agrotóxicos en este caso, porque puntualmente 2 niños y una niña de Florida siguen internados aquí en Montevideo en estado delicado, intoxicados por ingerir un agrotóxico fosforado. Yo me acuerdo, a ver, no sabemos de qué agrotóxico estamos hablando en este caso, ¿no? Pero, por lo menos yo no tengo el dato en este momento, pero recordarán que cuando hemos hablado, por ejemplo, de los pesticidas, que no es lo mismo que un agrotóxico, porque puede ser un producto agropecuario que sea tóxico para la salud humana, pero no para la salud de los vegetales o de los animales. Bueno, decíamos que quienes defendían el uso, por ejemplo, del Roundup, decía que uno tenía que, para sentirse muy mal, tenía que tomar y mucho.
Claro.
Se ve que no es tanto y se ve que en los organismos más pequeños la situación es más compleja. El diario El País informa que desde el Consejo de Primaria entienden que no hay indicios aún de que la intoxicación se produjera durante un paseo didáctico realizado con los niños el pasado viernes en el marco del programa educativo de verano. Los niños, los varones, están internados en el hospital militar y la niña en el Pereira Rosell. Todos van a la escuela 51 de Florida. De momento no se ha conocido que exista algún otro intoxicado entre los 44 niños y los adultos que participan del programa de verano. Hubo un cuarto niño afectado que permaneció internado en Florida presentando signos de mejoría. Los intoxicados son 2 pares de hermanos, primos entre sí. Esto también podría llegar a, digamos, a circunscribir el origen de la contaminación a una fuente común, ¿no? Uh-huh. Todos van a la escuela 51 de Florida y hasta el momento no se no se ha encontrado alguien más afectado por esta situación. El consejero de primaria, Héctor Ferrit, dijo que la intoxicación fue grave y se corresponde con un plaguicida que no está en las escuelas. Se limitó a estos cuatro niños que son primos entre sí, conviven y son vecinos. Esto nos hace prestar atención dónde fue el origen de la ingesta. Que pasa a ser una de las cosas trascendentes en todo esto.
Claro,
¿no?
Exacto. Un punto clave en el que se va a tener que analizar e indagar un poco más.
Sí, el acceso de los niños a este tipo de productos. A ver, está en la tapa del libro. Además son niños de campo, no son niños que no saben qué es lo que tienen frente
no,
a sí.
No, por supuesto.
Es muy probable que sepan que ese es el matayuyo, el no sé cuánto, el que se aplica para curar la bichera de no sé qué.
Sí.
No son niños, digamos, como uno de ciudad que perfectamente podría confundirlo con algo que se pudiera beber. Uh-huh. No necesariamente, pero eso también llama la atención. Bueno, dicen, mira, este oyente nos escribe desde Soriano. Dice, Soriano está en verde y llueve más que los que están en naranja. Dale que es tarde, avisa. 372, estamos, nos solidarizamos con la situación de ustedes. Esperemos que no tengamos que correr atrás de una alerta desde atrás, ¿no?
Sí, como está pasando últimamente.
Sí, volver, digamos, al pronóstico histórico, más que pronóstico, sería sí. Ya un diagnóstico uh-huh. lo que se da del, uh-huh. de la situación del tiempo climático. Vamos con otros asuntos de salud. El presunto brote de fiebre amarilla en el estado brasileño de Minas Gerais ya tuvo repercusiones en las autoridades sanitarias de nuestro país. El Ministerio de Salud Pública solicitó a las autoridades sanitarias brasileñas un informe detallado de los casos detectados en el sudeste de Brasil y las zonas afectadas. Mientras tanto, se evalúan medidas de prevención. La enfermedad de la fiebre amarilla es transmitida por un mosquito y está presente en las zonas selváticas de Brasil, pero desde 1942 no se registraban casos en zonas urbanas como ahora. Esto es más habitual de pronto en continentes como el africano o
exacto.
en Asia también, ¿no?
Hay mucha más vegetación, mucha más humedad, clima ideal para esto.
Bueno, entre las medidas analizadas por las autoridades sanitarias de nuestro país está la de alentar la vacunación contra la enfermedad para quienes viajen a los lugares afectados. La vacuna debe ser administrada 10 días antes del viaje para que esta sea efectiva y repetirse cada 10 años.
Y justo estamos en una época en la que los uruguayos viajan mucho, viajan a Brasil, al nordeste brasileño por el tema de playas, vacaciones. Así que es un tema no menor y a tener en cuenta en caso de viajar en las próximas semanas.
Sí, se da mucho más sobre la semana de turismo, ¿verdad?
Exacto, sí, bueno, también estamos a escasos 2 meses de la semana de turismo. ¿Dos o tres meses?
¿En abril?
Bueno, en abril. Estamos a 3 meses, igual hay que ir vacunándose, preparándose.
Porque no cambia mucho el clima tampoco.
Exacto.
Bien, acá nos apuntan que, bueno, que el pesticida estaba en botella de refresco, que ese fue el error, dice Roberto. Ahora llegó al tercer niño y nadie se dio cuenta del gusto espantoso
raro,
que tenía eso.
Sí, que no era un refresco.
Sí, espantoso no, capaz que no tiene gusto a nada.
Bueno,
pero,
sí, pero por lo menos gusto a refresco seguro.
Olor tiene.
Y olor tiene, y yo no creo que tenga gusto a cualquier bebida claro, refrescante.
Sí, a no ser que haya habido 4 botellas y los 4 bebieran a la vez. No sé. Creo que más vale llegar al fondo del asunto sí, con una buena investigación. Pero igual, si eso fuera así también, está estrictamente aclarado y señalado por no solo por las autoridades sanitarias, sino también por lo que dicen los propios prospectos informativos de este tipo de productos, y es que deben guardarse en...
Fuera del alcance de los niños.
Bueno, eso ni hablar, pero aparte en recipientes adecuados,
claro.
Que no permitan derrames ni cosas por el estilo. Y bueno...
Ni justamente ponerlos en botellas que puedan darse para la confusión, como podría haber sido este caso.
Bueno, acá están esta oyente Miriam, bueno, nos está contando de algo que denunciamos aquí en el programa, que la gente pone pesticidas en la zona urbana. Sí,
sí,
sí. De hecho, la senadora Carola Viaga tiene digamos, un proyecto de ley para la prohibición de los pesticidas en áreas urbanas. Como forma de prevenir y evitar
glifosato,
claro,
específicamente.
Exactamente. Bueno, también dice un niño de la ciudad de Florida no es un niño de campaña. Bueno, sí, está bien, no necesariamente.
Puede
pero,
ser el área rural de Florida.
Claro, pero digamos que generalmente tienen más elementos que los niños de Montevideo, por
sí,
ejemplo,
claro.
O de otras ciudades.
Sí, tienen mucho más contacto seguramente con el campo sí. que con.
Bueno, no se aclaran que está en la mitad de la ciudad, así que bueno. Tal vez le haya pasado lo que le puede haber pasado a otro niño. La situación que llama la atención es que hayan sido cuatro los que hayan bebido de la misma botella sin llegar, sin darse cuenta de que estaban tomando algo que evidentemente tenía un olor que no era normal. Uh-huh. Y cerramos este bloque con información a propósito del Fondo Nacional de Salud, el FONASA, que sustenta el sistema de mutualistas. El déficit creció 38% en términos reales entre enero y octubre de 2016 respecto al mismo periodo de 2015, según informa el diario El País, en base a un informe de la Junta Nacional de Salud, la JUNASA. La cifra no tiene en cuenta la inflación del lapso estudiado, se aclara en el informe. Estos números en rojo se sitúan en 431.8 millones de dólares, 431.800.000 dólares, una cifra considerada el mayor récord desde que la reforma del sistema de salud se puso en funcionamiento una década atrás. O sea, el sistema de salud se ha ido encareciendo año a año y ha generado, digamos, un déficit que ha ido creciendo progresivamente. En 10 meses de 2016, el 27,6% del sistema se financió por rentas generales. El ingreso platino de nuevos sectores, jubilados por ejemplo, son los que están generando el desnivel, señala la publicación. Los operadores de salud sostienen que estas cifras no pueden considerarse déficit porque desde el origen estuvo previsto que rentas generales financiara parte del sistema. Los datos de la JUNASA, que dan cuenta de que el déficit crece año a año desde 2010, se explican, como decíamos, por el ingreso de nuevos colectivos al sistema. Fueron más de 53.000 los jubilados y pensionistas que ingresaron al FONASA durante 2015. En 2016 esta cifra creció bastante, se trató de 132.000 personas, a las que también hay que agregarle a sus cónyuges. A partir de diciembre de 2013 fue que quedaron habilitados para entrar al sistema los cónyuges de los contribuyentes sin menores a cargo. Esto supuso un aumento de cerca de 50.000 beneficiarios. También en julio de 2014 ingresaron 30.000 jubilados y pensionistas más. Vamos a retomar el temita del avión a la vuelta de la pausa y mucha más información para compartir con ustedes. Vamos a estar hablando hoy con la gente de Fuesis, este sindicato de los trabajadores del comercio, que ha cobrado un protagonismo particular en 2016, teniendo un final de año en donde ha logrado avances importantes, aunque todavía quedan cosas por resolver entre trabajadores y patronos. Vamos a la pausa, volvemos en unos minutos nada más, tenemos mucho más para compartir.
Rompecabezas.
11 de la mañana, 49 minutos, 22 grados en Montevideo. Se anuncia de lluvias para hoy, para el resto de la semana. AccuWeather dice que no. Ustedes ven qué es lo que eligen. Tenemos departamento.
Consígase un lindo piloto. Sí. O un lindo piloto, como decían los de TN recién.
Claro, porque en Argentina es piloto, acá es piló. Sí, que lo, en realidad lo pronunciamos muy bien porque lo hacemos en la francesa.
Claro,
sí,
claro.
Un bonito piló.
Un piloto. Piló. Y un piloto en caso de que tengan un avión, por ejemplo, particular.
Por ejemplo.
Por ejemplo, ¿no? Como por ejemplo Vázquez.
Hablando justamente de aviones particulares. Si
un piloto.
El avión matrícula C. ¿Verdad? Sí. el avión matrícula CXCIB larga que pretende comprar o que ya compró el Poder Ejecutivo está registrado al nombre de la Fuerza Aérea desde junio de 2013.
¿Tres años y medio ya?
Sí, o sea, eso es lo que una precompra se llamaría.
Claro.
O capaz que ya Bustin lo puso a nombre de la Fuerza Aérea porque sabía que iba a pasar porque ve el futuro.
Claro.
Capaz que había comprado el horóscopo de Ludovica.
Y
le decía, mira, en el año del pollo al espiedo te va a tocar venderle el avión a la Fuerza Aérea Uruguaya.
Aclaremos que es el gallo de fuego, pero nosotros internamente decimos el pollo al espiedo, que es lo mismo.
Es exactamente lo mismo.
Es lo mismo.
Sí, puede ser la parrilla, pero nos gusta el
espiedo. Sí.
También nos gusta la parrilla, si alguien quiere mandar.
Al horno, es muy sano también, con unas papas y un muñato también.
Bueno, el hecho es que parece que ya la debe venir Bustin y ya lo puso a nombre de la Fuerza Aérea Uruguaya de forma preventiva. Según su historial de registro de propiedad, el primer año fue de la corporación Burroughs. Hasta el año 87 fue de Unisys Corporation, luego prestó servicio a Kemet Corporation, del 88 al 2002, perteneció a la línea aérea Delta para su servicio Air Elite Business Jets Incorporated. O sea, era como un avión de lujo para
claro,
el ejecutivo, ¿no?
Exacto.
Vos te alquilabas el avión, por ejemplo, para irte con tus amigos a Las Vegas.
Algo que pasa seguidamente.
Lo hacemos todos los días.
A todos nos pasa.
Bueno, luego perteneció otro año a Roto Router se llama.
Es cuando el internet no funciona.
Seguramente. Roto Router. Luego volvió a manos de Kemet Corporation otro año y pasó a ser propiedad de Floridian, sociedad anónima, hasta que en 2013 su propiedad pasó a manos de la Fuerza Aérea Uruguaya. Floridian, sociedad anónima, es propiedad de Carlos Bustin, que vendió el avión en 2013 al gobierno de José Mujica, según fuentes que manejamos en Rompecabezas. ¿Por qué? Bueno, desde el 2013 está a nombre de la Fuerza Aérea Uruguaya. De alguna manera llegó, será una donación tal vez, y no lo sabemos. A su vez, en el sitio www.controller.com, controller con doble L por si quieren entrar, se informa que esta aeronave cuenta con 13.074 horas de vuelo y 9.626 aterrizajes, con lo cual calculamos que ha hecho vuelos cortos siempre.
De una hora y una hora y poco.
Sí, vuelos cortitos, o sea que ponele que iba de Los Ángeles a Las Vegas.
Montevideo al Chuy.
El expresidente y actual senador José Mujica aclaró a Montevideo Portal que no opina sobre el procedimiento de compra porque no conoce los pormenores, pero defendió la compra en sí del avión, señalando que desde el segundo gobierno de Sanguinetti que Uruguay no tiene un avión de estas características. A veces hay que cometer el disparate de tener que volar con un avión de carga para ir a Brasilia o con el Hércules, que es capaz de comer una fortuna para calentar los motores. Es una discusión de una mezquindad tremenda, aseguró Mujica. Recordarán que durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, uno de los Hércules que tenía la Fuerza Aérea Uruguaya sufrió desprendimiento de parte del techo, el vuelo. Y el avión
se hizo descapotable.
Y el avión tuvo que aterrizar en esas condiciones, lo cual habla de la pericia de los pilotos uruguayos y del estado de los aviones uruguayos, sí, ¿no? Estamos hablando de los años 90. Habían gente del gobierno, periodistas, un momento complicado. Sí. Tengo conocidos que estuvieron en ese vuelo y dicen que estuvo durísimo. Vamos a recordar un poquito los detalles de la operación de compra. Es por dos aviones Hawker, según señala el informe que circula entre algunos miembros del Partido Nacional. Uno de ellos, versión 700A en orden de vuelo, inmatriculado CXC y B, y el segundo, versión 600A, fuera de orden de vuelo y probablemente para ser utilizado como repuestos. Claro. Que dice, te compras dos aviones.
Uno para andar y otro para repuestos.
Claro, se le rompió el carburador.
Ahí va. Sí.
No sé si tienen, pero si tienen.
El árbol de levas.
Sí. La homocinética.
La homocinética también.
Qué cosa complicada cuando se rompe la homocinética. Bueno, la adquisición es por $1.000.000. $1.100.000 fue observada por razones de ilegalidad por el Tribunal de Cuentas y el gasto fue reiterado por el Poder Ejecutivo, el cual compartió lo informado por parte de la Fiscalía de Gobierno de primer turno. Se estima que no ha existido ni en forma real ni en forma potencial un apartamento de las normas sobre la contratación pública en lo que refiere a los criterios adoptados en el pliego particular de condiciones, no verificándose ningún supuesto de vulneración de los principios de igualdad de los oferentes y de ocurrencia. Lo curioso es que está a nombre del Estado uruguayo desde el año 2013. Y si no, que alguien, por favor, explique eso rápidamente. Bueno, el senador Pedro Bordaberry va a consultar al ministro de Defensa a propósito de todo esto, sí, ¿no? Esta semana se reúne nuevamente el Tribunal de Cuentas con una novedad: la renuncia de uno de los ministros del organismo que votó a favor de la observación. Esto está generando cierto optimismo en el Poder Ejecutivo, ya que la nueva composición del tribunal es mayoritaria a favor de levantar las observaciones. O sea, así cualquiera, ¿no?
Claro, cambiamos por un nuevo jurado que estaría a favor, por lo menos, de la propuesta del Ejecutivo, ¿no?
Bien, el gobierno recibió una propuesta para enviar militares uruguayos a la República Centroafricana, según informa el diario El Observador, aunque desde el Ministerio de Defensa indicaron que no existe un planteo formal. Desde Cancillería, los informantes expresaron que ya hubo más de un ofrecimiento de parte de Naciones Unidas. La noticia llega después de que el Parlamento resolviera que los militares uruguayos apostados en Haití vuelvan a nuestro país a mediados de abril. La posibilidad de habilitar nuevas misiones de paz abre un nuevo campo de debate hacia dentro del oficialismo, además de lo que se va a abrir, obviamente, entre el oficialismo y la oposición, ¿verdad? Aunque sí, en este caso hay parte del oficialismo que está muy más alineado con la oposición que el resto del oficialismo,
sí,
¿no?
Sí.
Hay que tomar en cuenta que Uruguay participa en misiones de paz desde la Guerra del Chaco, estamos hablando de principios del siglo XX, y que ha tenido presencia como observador en un montón de lugares. Más allá de los asuntos puntuales que se han denunciado y hemos denunciado más en más de una ocasión, en donde se han visto envueltos soldados uruguayos, hay una visión general muy buena de las tropas desde el exterior, y es por eso que se recurre. Además, a Uruguay siempre que se le pidió siempre estuvo. Entonces, sí, es muy fácil manotear para este lado, uh-huh, porque sobre todo hay muchos soldados dispuestos a ir a hacer el esfuerzo. Básicamente porque les significa...
una cuestión económica.
Claro, les cambia la vida.
Sí, sin duda.
Les cambia la vida. O sea, vuelven y se terminan la casa, vuelven y se ponen el almacén.
Sí, pueden tener un hijo ya.
Sí,
o la
pueden,
familia.
El tema es que a veces no evalúan que pueden no volver también.
Sí, también.
Bueno, ese es otro asunto, ¿no?
Sí.
El hecho va a estar seguramente sobre la mesa y seguramente va a ser un motivo de debate. Veremos qué es lo que ocurre desde el Poder Ejecutivo. Si se va, digamos, con la visión mayoritaria que tienen, o una visión que tienen una buena parte, no digamos mayoritaria porque eso no lo podemos afirmar, pero una buena parte de la base política del Frente Amplio, o si, digamos, se corta con línea propia. Y hablando de militares, no tiene relación obviamente con los militares hoy en actividad o con la gran mayoría, la próxima semana la justicia italiana va a dictar sentencia para los militares de Uruguay, Bolivia, Chile y Perú, que son juzgados por Roma por su participación en el Plan Cóndor. El vicepresidente, Raúl Sendic, informó que planea viajar a la capital italiana y asistir al juicio junto con representantes de la Institución de Derechos Humanos y del PIT-CNT. En octubre, la Fiscalía de Roma reclamó la cadena perpetua para los 27 imputados en el conocido como proceso o Plan Cóndor, que juzga la muerte y desaparición de italianos en Latinoamérica entre 1970 y 1980. Entre los imputados hay 14 militares uruguayos, entre ellos el recientemente fallecido Gregorio Álvarez, José Ricardo Arab, Juan Carlos Blanco y Nino Gavazzo. El Tribunal de Roma tomó la causa el 12 de febrero de 2015 tras más de 10 años de investigación del fiscal italiano Giancarlo Capaldo. Vamos a ver qué es lo que ocurre en las próximas horas.
Sí, mañana va a ser un día crucial.
Sí, se conocen los detalles de todo esto. Da la sensación de cómo viene evolucionando el caso, que es muy poco probable que los imputados salgan favorecidos con el veredicto, ¿no? Pero bueno, eso no lo sabremos hasta que se pronuncie la justicia. Y hablando ahora de política, nos vamos a meter con los dichos de la senadora del espacio 609, Lucía Topolansky, que aseguró que su marido José Mujica está muy bien, pero la edad se siente en el cuerpo, y descartó que el sector piense en él para una nueva candidatura. No hay como descartar a alguien
para que sea,
para que las probabilidades aumenten. Sí. Sostuvo que es bueno que se vayan renovando los partidos, y su preocupación profunda es que el Frente Amplio comprenda que tiene obligación moral de cambio. Escuchémosla.
Después, cuando se elige, yo creo que en el escenario puede haber unos cuantos nombres y después, bueno, se irán decantando y se irán posesionando. Nosotros tendremos que ir a un congreso donde discutiremos el programa y las candidaturas, y como nosotros ya hemos superado la etapa de candidatura única, hemos ido ya en dos o tres elecciones con más de una candidatura, después viene el jugarse en el ruedo con la gente y finalmente será el plenario nacional el que cierre la fórmula. Pero es un desafío lindo, yo creo que hay muchos compañeros, lo que pasa es que algunos son más conocidos que otros, pero cantera hay, y hay cantera de hombres y de mujeres, así que la fórmula puede ser de cualquier manera para el frente, dos hombres, dos mujeres, un hombre y una mujer y un hombre, lo que quiera.
¿Se estará candidateando la senadora Topolansky?
Ah,
no sé.
No, igual
nunca digas nunca en política.
Tiró varias puntas de mujeres, de hombres. No sé si se autoproclamó como una de las mujeres que pretende para la renovación, pero sí salen otras mujeres dentro del Frente Amplio.
Si es por una cuestión de edad, no tiene gran diferencia de edad con su marido, ¿no? No debería venir por ahí.
No sería renovación en este caso.
No. Sería renovación en el sentido de que sí iría una mujer, ¿no? Que sería la primera vez que el Frente Amplio llevaría a una mujer en su fórmula presidencial.
Inclusión sería más bien una especie de
sí, sí.
Poner un lado femenino a la... Al ejecutivo.
Sí, porque en realidad el poder legislativo. O al legislativo, depende. Depende de quién vaya primero. Pero claro. Son muchos los nombres que están en danza. El que tiene mayor cantidad de aceptaciones es el de Daniel Martínez. Suena Carolina Cose también. Suenan varios nombres, sí. ¿No? Pero básicamente se corta solo Daniel Martínez al día de hoy.
Daniel Martínez y uno más.
Sí, sí.
Sería.
Al día de hoy se corta solo. Al día de hoy.
Daniel Martínez, presidente. Daniel Martínez, vicepresidente.
Seguramente. Puede jugar en los dos puestos perfectamente. Pero bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre. ¿Cómo va decantando la cosa? Porque todavía queda gobierno y administración de Daniel Martínez. Tiene oportunidades para mandarse buenas cosas y mandarse de las otras también. Uh-huh. Entonces, y eso te cambia mucho.
Sí, quedan 3 años todavía de gestión en la intendencia que...
Sí, sobre todo, los errores son más eficientes para el cambio que los aciertos. Uno puede hacer una gran gestión y de pronto no es tan fácil imponerse. Como cuando uno mete la pata, ¿no? Meter la pata es más claro para la gente.
Es que las metidas de patas son las que salen a la luz. Casi siempre.
En la medida de lo posible. Sí. Bueno, los escribanos se quejan de los aspectos de la ley antilavado que les adjudica nuevos roles. La presidenta de la Asociación de Escribanos del Uruguay, Ana Ramírez Eula, dijo al diario El País que se nos impone un rol que excede nuestra profesión. En él se pierden todas las garantías, tanto para quien contrata la prestación del servicio como para el profesional que interviene. Ese accionar viola la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la propia Constitución, dice la profesional, además de desconocer principios tales como la proporcionalidad y racionalidad, que son fundamentales a la hora de adoptar medidas antilavado de activos. La titular de la asociación dijo coincidir con el fiscal Jorge Díaz en cuanto a que el secreto profesional del abogado protege la posición de su cliente en juicio y nunca puede ser levantado por terceros. Bueno, este no sería el caso, según se explicaba aquí. No se trata de violar el secreto profesional, sino de que si un profesional justamente se cruza con la situación de un tercero que es anómala, que lo dé cuenta.
Claro.
Básicamente. Sí, vendría por ahí.
Que sean justos y sean...
Sí. Bueno, hablábamos de que estamos... el momento de recambio.
El punto alto y el exacto. Sí. Que además coincidió fin de semana con el corte de la primera quincena.
Sí, debe haber estado divino la carretera.
Yo hice ruta ayer desde Mercedes para acá. Argentino, me crucé unos 600.000
menos, todos los
que iban hacia el puente, hacia su país de retorno, y venían para acá varios uruguayos, para el lado del este de Montevideo.
Bueno, hablando de Argentina, según la información que está en estos momentos compartiendo TN, hay 2.000 autoevacuados en Santa Fe. Las inundaciones de ese lado del río Uruguay son muy importantes. Sería... increíble que no nos afectara, por lo menos de alguna manera. De todas maneras, vamos a hablar un poquito de lo que está pasando en materia de turismo. Habló la ministra Lilian Quechichán y defendió la posibilidad de que se continúe haciendo eventos como el Corona Sunset en Punta del Este, obviamente sin romper nada, imaginamos.
Claro,
¿no?
manteniendo el espacio.
Claro, en declaraciones a... No vino hoy Anonymous.
No.
No, porque me falta el... Bueno, en declaraciones a FM Gente, la jerarca explicó que su cartera no tiene ninguna potestad como para tomar cartas en el asunto sobre la polémica desatada entre el Ministerio de Vivienda y la Intendencia de Maldonado por la realización de la fiesta y los problemas medioambientales que causó. Tal vez estaría bueno darle cartas al Ministerio de Turismo en este tipo de cosas para que centralizar este tipo de permisos y poder aportar en esto, ¿no? A su entender, lo ocurrido fue un aprendizaje para todos. Las cuestiones ambientales hay alguien que las rige y es la Dinama, y hay que prestarle atención, porque si no estamos hipotecando buena parte del futuro de nuestros atractivos turísticos, dijo con mucha sensatez la ministra Quechichán. La jerarca reconoció que es probable que la Dinama hubiera tenido que ser convocada a las reuniones previas para la fiesta. Creo que de todas partes hay cosas que aprender, remarcó la ministra. Yo creo que entre ellas básicamente es definir si hay que digamos, poner 1.700.000 o 10 millones de pesos de multa, ¿no? Porque sí. Era...
Está bien que se haga, no está mal que se hagan esas fiestas.
No, claro, son perfectas.
Manteniendo el ecosistema está perfecto.
Pero mira, yo te...
Que se hagan todos los días.
Te voy a decir una cosa, por ejemplo. En la zona cercana a la península hay un enorme estacionamiento que está allí desde la playa La Olla casi hasta llegar a la playa de los Dedos. Bueno, hay un estacionamiento enorme donde en una época, en los 90, se hicieron conciertos enormes como el de Soda Stereo. Uno de los, el último concierto en Uruguay de Soda Stereo fue allí. Canción Animal fue en ese mismo lugar junto a miles y miles de personas. Y no hay ningún problema porque es un estacionamento que está pavimentado.
Claro.
Tiene, o sea, no está pavimentado, tiene un piso de material, digamos.
Sí, 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 sí.
Ya está hecho el daño ecológico ahí hace muchos años, lamentablemente, pero ya está hecho.
Ya
no se puede arreglar.
Claro.
O si se puede arreglar sería muy caro. Pero bueno, ya está ahí.
Se podría aprovechar ese espacio.
Sí, me dirán, ah, bueno, pero muchos vecinos van a ver de garrón desde los edificios. Bueno, pagan un montón de contribución inmobiliaria, descontáselo de ahí, yo qué sé. No sé. Pero bueno, nos vamos un poquito más al este, porque en Rocha la temporada transcurre con muy buen movimiento. Según consigna el diario El País, varios vecinos y comerciantes lo catalogan como el mejor verano en 10 años. Si bien en Rocha no predominan tanto los extranjeros como en Punta del Este, este verano llegaron muchos brasileños atraídos por las playas y por el tipo de cambio que lo favorece. Sin embargo, un hecho está preocupando a las autoridades de Rocha y es que en el balneario de La Pedrera, ubicado a 3 kilómetros de Punta Rubia, en Santa Isabel de La Pedrera, para ser más exactos, unas 12 casas fueron robadas entre el 31 de diciembre y el 1 de enero. Celulares, billeteras, bolsos fueron el botín predilecto de los delincuentes que aprovecharon el descuido de los veraneantes. Sin embargo, el hecho tomó por sorpresa a la policía, ya que los delitos no son frecuentes en la zona. El guardaparque de la Reserva Valle de la Luna, que está ubicado en la zona, dijo al Observador que la mayoría de los robos se dieron en casas que tenían ventanas o puertas abiertas. La gente está acostumbrada a dejar abierto porque esta era una zona segura. Bueno, creo que tenemos que partir de la base de que ya no quedan muchas zonas seguras en el mundo.
No.
Y que echarle al cerrojo tampoco es, digamos,
no es lo más acertado.
No, pero ponerle cerrojo a la puerta no es prescindir de una gran calidad de vida. Es lo mismo que si, por ejemplo, vos vivís en Montevideo y tenés 14 cerraduras en la puerta, con que le pongas una en Rocha ya está. Si vos dejás la billetera a la vista y pasa el caco se la va a llevar. Sí,
por supuesto.
No le hagamos las cosas más fáciles a los ladrones y no estoy con esto haciendo un editorial apologético de nada. Simplemente. Es que también...
¿no? Tomar precauciones, pero como se toman en todas partes del mundo.
Claramente, exactamente. Bien. Bueno, ¿qué más tenemos? Bueno, como consecuencia de algunos robos, algunos turistas decidieron abandonar el balneario, a pesar de que tenían alquilado por más tiempo. Otros, según los vecinos, ni siquiera hicieron la denuncia para no perder tiempo de vacaciones. O sea, claro, el tipo dice, me afanaron la radio del auto.
Claro, un celular, la radio del auto, cosas que difícilmente aparezcan y no podés perder... una o dos horas en una comisaría.
Bueno, en realidad podés y deberías porque hay que decir.
Habría que hacerlo. El tema es que a veces estás en tus 10 días de vacaciones y decís, bueno, ya está, celular.
Me robaste la funda de bebida, no me caleta.
Claro.
Bien, bueno, según cuentan, los delincuentes se esconden en la reserva del Valle de la Luna. Bueno, si sabemos dónde está, muchachos, es hora de ir a buscarlo, ¿no? Aprovechando la densa vegetación, utilizando las casas abandonadas que hay en el lugar para alojarse. Por su parte, el guardaparque contó que en algunas de las construcciones abandonadas que están ubicadas en medio de la reserva se han encontrado bicicletas robadas, lo que probaría que los delincuentes utilizan el monte como escondite. Yo supongo que con los perros de la policía en un rato tendrían que...
Y tendrían que saber...
En las películas los encuentran enseguida.
Sí, el otro día vi una película en que...
El perro de la policía de película es buenísimo.
Sí, sí, Rex.
Cómo no, si lo siguen dando.
Rex. Sí, es cierto.
Rex. No sé en qué canal lo estaban dando.
12,
sino
creo que es.
Sí, hasta hacía 10 días lo estaban dando.
Sí, 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 sí.
Y el perro pobrecito ya estará en el cielo de los perritos.
Ya debe estar el nieto de Rex debe existir.
Sí, ahora. Claro, el nieto de Rex es el ministro del Interior de Alemania. De manera así pavada. Bueno, más adelante el show del chiste, ¿eh?
Más adelante, no se lo pierdan, ¿eh?
Sí, el show del chiste con Bermuda Rosada. Bien. Información internacional, antes de ir a la información deportiva. La guerra desatada por el control del narcotráfico desde el interior de las cárceles de Brasil habría sumado ya otros 30 muertos por un motín en Natal, en el noreste del país, sofocado por la policía este domingo tras 14 horas de violencia. A esto hay que sumar los otros 10 presos muertos
sí,
tres días antes.
Y 60 ¿no? a principio de año, ya van más de 100 presos muertos en las cárceles brasileñas. Una situación que ya es casi una epidemia, ¿no?
Sí, sí, absolutamente. 15 días del año, más de 100 muertos. Seguramente hay más de 30 muertos tras el motín, dijo el comisario Otacílio de Medeiros, uno de los encargados de investigar el alzamiento. La policía debió esperar hasta el amanecer del domingo para irrumpir con vehículos blindados y retomar el control del recinto. Durante la noche habían cercado el exterior de la cárcel ya que los reclusos cortaron la luz y consiguieron armas de fuego. El motín se originó cuando presos supuestamente de diferentes organizaciones criminales lograron salir de sus pabellones para enfrentarse brutalmente entre sí en un penal que tiene capacidad para 620 reclusos y alberga actualmente a 1.083.
El doble. Donde entran dos hay ocho. Donde entran dos hay cuatro, donde entran cuatro hay ocho.
Sí, realmente, bueno, es una situación la del hacinamiento en Brasil preocupante. Acá hemos sabido dar buenos ejemplos de esa barbaridad, ¿no? Está mejorando la situación, pero de todas maneras...
Igual hay imágenes que circulan por las redes sociales realmente trágicas, son muy... Muy perturbadoras las imágenes que circulan de los motines dentro de las cárceles, los cuerpos apilados como si fueran
sí,
churrascos.
Sí, sí, es terrible. No, aparte es el nivel de violencia y el ensañamiento que hay es espeluznante realmente. Vamos para Estados Unidos porque estamos a cuatro días. Cuatro días que Donald Trump sea presidente de Estados
del
Unidos.
Del día D, del día Donald.
Me gustó eso del día.
Es malo.
Ese es bueno, ¿eh?
Es el día de Donald.
Listo, capaz que suspendemos el show del chiste hoy.
Las olas y el viento.
No, ya está, estaba suspendido el show del chiste. Perdón. Bueno, el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, se plantea reemplazar el plan de asistencia sanitaria conocido como Obamacare por otro que suponga seguridad social para todos. Esto ya es distinto a lo que venía diciendo Trump antes, ¿no? Que era sacar al Obamacare y se arregle como pueda, ¿no?
Sí.
Bueno, esto lo reveló en una entrevista telefónica con The Washington Post. No ha dado detalles el nuevo presidente de cómo sería este proyecto, pero aseguró que el plan está prácticamente terminado y a punto para ser explicado a la opinión pública por parte de los líderes republicanos en el Congreso. Según Trump, el nuevo plan de salud de su administración tendrá números más bajos que el Obamacare en alusión a los costos de este programa asistencial. Vamos a dar seguridad social para todo el mundo. Hay una idea en algunos círculos de que si no pagas por ello no lo tienes. Eso no va a ser así con nosotros, afirmó en alusión al Obamacare, por el que los estadounidenses tenían que desembolsar determinadas cantidades de dinero, como nos pasa acá, como pasa a todo el mundo, ¿no? Que hay que
claro,
pagar, aunque digamos tengamos un sistema integrado. Pero Trump también habló de política exterior en las últimas horas y se metió con Angela Merkel, la canciller alemana, y es como que está rotando, digamos, de aliados Trump. Está mirando hacia Rusia con un cariño bárbaro y otros aliados históricos como han sido Alemania o más recientemente China con la administración Obama. Bueno, no les da tanto cariño. Dice Trump en otra entrevista, dice... que ve como un error muy catastrófico, describió el presidente electo de Estados Unidos la decisión de la canciller alemana Angela Merkel de admitir más de 1 millón de refugiados procedentes de Medio Oriente. La valoración la hizo Trump durante una entrevista conjunta concedida al diario británico The Times y al periódico alemán Bild. Durante la conversación, el próximo presidente dijo que Merkel es con diferencia la líder más importante de Europa y dice, si miras a la Unión Europea, es Alemania básicamente, es un vehículo para Alemania. Creo que ella, Merkel, cometió un error catastrófico y fue a aceptar a todos esos ilegales. No, se llaman refugiados, Donald.
Sí.
No son ilegales, de hecho, que Merkel los acepte, los hace legales.
Claro.
Digamos, refugiados legales. Esto lo hizo en referencia a los refugiados procedentes mayormente de Siria. Trump vinculó la crisis de refugiados que ha vivido Europa con el resultado del referéndum sobre la salida del Reino Unido, el llamado Brexit. Y nos vamos con información de América. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, renovó este domingo sus poderes de control económico ante la grave crisis que tiene el país al presentarle su informe anual al máximo tribunal de justicia y no al parlamento, crispando todavía más la posición que tiene con sus adversarios. En un hecho sin precedentes en Venezuela, Maduro rindió cuentas al Tribunal Supremo de Justicia 6 días después de que el legislativo de mayoría opositora lo declaró en abandono del cargo, acusándolo de provocar la devastación económica y social del país. Estoy aquí, ejerciendo activa y cabalmente todas mis funciones constitucionales, dado que tenemos una Asamblea Nacional en manos de la oligarquía en desacato, dijo en su discurso de 5 horas el presidente de Venezuela, quien el 10 de enero cumplió 4 años de sus 6 años de mandato. Junto a los diputados opositores, el jefe parlamentario Julio Borges llegó a la sede legislativa y señaló que es allí donde la ley marca que debe rendir el informe. No haberlo hecho, dijo, ratifica que Maduro está fuera de la Constitución. Pese a no cumplir con lo que establece la Constitución impulsada por Hugo Chávez, Maduro dijo estar abierto al diálogo. Escuchémoslo.
Ratificarle a todo nuestro pueblo la máxima voluntad de diálogo. La próxima semana vienen los acompañantes y facilitadores internacionales. Los recibiré con los brazos abiertos.
Bueno, dice estar abierto al diálogo. Esperemos que ese diálogo se cumpla. No es, digamos, de una sola parte que tiene que darse. Tiene que darse de los dos lados. Y está muy
un diálogo es entre dos, cosa. Mínimo. Sí. Si no, no
por lo menos,
un diálogo.
Si no, no sé, sería un monólogo.
Monólogo.
Rompecabezas.